Radio Martí, siempre contigo.
Cuba confirma más de 5.000 casos de coronavirus con la muerte de otros dos pacientes. Se eleva a 111 los decesos por la enfermedad.
Aumenta el malestar y la preocupación entre la población cubana ante el avance de la pandemia.
Afirma sociólogo cubano que el régimen de La Habana utiliza la nueva aplicación móvil para vigilar y controlar a la población.
Señalan opositores cubanos a Miguel Díaz-Canel por mal manejo de la crisis interna que sufre la isla.
Enfrenta al presidente Martín Vizcarra un juicio político ante el Congreso de Perú.
Renuncia la presidenta interina de Bolivia a su candidatura en los próximos comicios para fortalecer la unidad del voto frente al movimiento al socialismo.
Continúa el secretario de Estado de los Estados Unidos una gira por América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a este día viernes 18 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...28 grados en La Habana, intervalos nubosos, hay una sensación térmica de 33... Los vientos soplan a 6 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Santiago muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 36 con un viento soplando a 10 kilómetros. El cielo está prácticamente despejado y se mantendrá así durante, la buena noticia, prácticamente todo el fin de semana.
A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este viernes 71 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.004.
El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 111, al producirse dos nuevos decesos en la jornada previa. Ambos eran ciudadanos cubanos, una mujer de 80 años de edad, residente de la provincia de La Habana, y un varón de 41 residente de la provincia de Ciego de Ávila.
Otros datos en el reporte son 642 casos positivos activos, 1.830 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 14 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y por el número de infectados per cápita, Ciego de Ávila se podría considerar el nuevo epicentro del COVID-19 en Cuba.
Allí se incrementa el malestar entre los residentes, como informa el periodista Tomás Cardoso.
La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido en el centro del rebrote de los casos de coronavirus en la isla, teniendo la tasa de incidencia de la enfermedad más elevada del país por cada 100.000 habitantes. Hay mucha presencia policial en la calle y ante el desabastecimiento de alimentos, productos de aseo y medicamentos, se incrementa el malestar de los pobladores. Roberto Valdivia salió este jueves del centro de aislamiento en Ceballos, donde estuvo 8 días por sospecha.
Eso estaba rotado, eso es un preuniversitario y todas las plantas son apartamentos, ahí hay 400, no sé, 500... malas las condiciones. De donde tú estás, no puedes salir, porque es una habitación donde hay varias personas, te llevan el alimento que vas a consumir, te bañas dentro de la misma habitación. En el caso de Ceballos, las personas que están allí están porque tienen sospechas, pero son asintomáticos. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares. El problema de la COVID en Ciego es una situación muy compleja, fuera de control en estos momentos.
Hay mucho descontento y confusión, cuenta José Carlos Fernández, que reside en la zona norte de la ciudad.
Ayer en la tarde me dirigía al barrio del Reparto Barbero, aquí en la parte norte, donde hacían 10 días evacuaron a una mujer totalmente contagiada, la cual se llama Jacqueline, y ayer fue que fueron a recoger sus contactos. Vino una guagua sin ningún tipo de medio de prevención a recoger a esas 11 personas.
Mientras que Oscar Cervantes, que vive en la zona sur de Ciego, informa que este jueves un joven de 24 años en el Reparto Corea, padre de un niño y con la esposa embarazada, protestó en plena calle por la falta de alimentos y sus vecinos evitaron que la policía lo arrestara.
Lo querían llevar preso, lo los vecinos salieron y se aglomeraron ahí. Entonces yo parece que para evitar un conflicto, todo eso quedó ahí.
Y en el municipio de Morón, la cuentapropista Dairis González Ravelo informa que están internando los sospechosos en la escuela de conducta en las afueras del pueblo.
Calles cerradas que no te dejan pasar, muchos policías en todas las esquinas. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que está mal esto porque están llevándose muchas personas en el mismo micro, en el edificio 13 y el edificio 6, el reparto lo más ciega.
Este jueves se anunció que el Hotel Meliá Cayo Coco reabrirá a partir del próximo 25 de septiembre sus servicios, informó la compañía en su perfil en la red social Twitter. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y casos bajo sospecha de coronavirus no pudieron ser llevados a una localidad holguinera tras la protesta de sus residentes.
¿Qué fue lo que pasó? Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
Pobladores de Velasco en la provincia de Holguín confirmaron a Radio Martí que residentes de esa localidad comenzaron a protestar el martes 15 para que varios casos de coronavirus no fueran llevados a un hotel que se encuentra ubicado en el centro del pueblo y que ahora las autoridades lo quieren usar como local de aislamiento. Según quien se identificó a Radio Martí como Caridad, eran 10 casos del poblado de Uñas los que serían aislados en Velasco, en un inmueble que, según precisó, es un hotel que en realidad son unos cuartos sin las instalaciones necesarias.
¿Quieren meterlo aquí en el hotel de Velasco, en el medio del pueblo, mija? Meter a 10 casos de uña. No tiene baño, no tiene nada.
La protesta en Velasco ocurre en un momento en que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresa que hay un supuesto complot para alentar un estallido social en Cuba y que estas acciones forman parte de los intereses electorales estadounidenses. Pero lo sucedido en Velasco fue algo espontáneo, según indica Caridad.
El pueblo se tiró a la calle y no dejaron pasar a la gente para adentro. A María, todos los muchachos, todo el mundo. El lago completo estaba en el pueblo, metido. No lo trajeron. Hasta ahora nada, vamos a ver.
María Isabel reside también en Velasco. Ella dijo a Radio Martí que ya los casos fueron reubicados en otro lugar.
Ya esos casos están aislados en otro lugar. Porque era un lugar que estaba un poquito céntrico del pueblo y entonces ya los llegaron para un lugar más aislado.
En lo que va de año, en diferentes puntos de la capital cubana se han llevado a cabo protestas, una de ellas en febrero en La Habana Vieja, donde los residentes protestaron tras 30 días sin servicio de agua potable. Recientemente, residentes en El Palmar, municipio Marianao, se enfrentaron a varios policías a los que acusaron de golpear a un menor de edad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y asegura el sociólogo cubano Dimas Castellanos que con la nueva aplicación móvil Cola.cu, el régimen controla las colas y también vigila mucho más la vida de los habaneros.
José Luis Ramos amplía.
Y yo creo que el Cola.cu este es la institucionalización ya de la miseria.
Así opina Dimas Castellanos de la nueva aplicación informática Cola.cu recién puesta en función para los residentes de todos los municipios de la capital cubana. Desarrollada por la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y desplegada en 186 tiendas de la provincia, Cola.cu tiene la finalidad de registrar al cliente que está comprando a través de su carnet de identidad y crea una base de datos, informó el Consejo de Defensa de La Habana. Según dijeron, este esfuerzo facilitaría un mayor acceso a quienes no han podido acceder a esos alimentos o artículos de aseo y evita el acaparamiento de productos de primera necesidad en medio de la pandemia.
Tiene su lógica. O sea, si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
No significa que hay más comida. Esta aplicación sirve para disimular el desabastecimiento, para controlar más, dijo Castellanos y agregó.
Y que más bien son ensayos para ver cómo incluso pueden sostener más tiempo en esto sin tener que introducir las medidas que no la han introducido y que son las únicas que pueden sacar al país de la crisis que se encuentra. O sea que lo que estamos en el camino de usar los medios modernos para institucionalizar la miseria.
La situación socioeconómica que atraviesa la isla es irreversible, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tras el paso del huracán Matthew, ocurrido en octubre del 2016, más de 8.000 viviendas quedaron en derrumbe total, según cifras oficiales.
Agustín Rivero, residente del municipio Baracoa, en Guantánamo, fue uno de los afectados, y 4 años después continúa viviendo en paupérrimas condiciones, a la espera de una ayuda del gobierno castrista que le prometieron y aún no ha llegado.
El sitio independiente Cubanet recogió su testimonio.
Y esta casa fue aquí, vino cuando el ciclón pasó, hizo el derrumbe total. Lo único que dieron fue un colchoncito de eso personal y una la hornilla esa de inducción y un tanque de plástico que hay por ahí. El delegado vino, pero dice que él también se encuentra en la misma situación, que no hay nada. Para él no, que para acá no hay nada. Solución a esto ninguna. Esta casa está hecha de cartón, porque aquí no hay quien se mantenga dentro. Con el calor que hay aquí, no hay quien se mantenga aquí adentro. Con ese ventilador que está roto ahí, el piso y la madera está todo podrida por aquí. Pues eso está podrido, de pino verde. Hay gotera de agua, cae gotera de agua por allá. Tenemos que correr la cama para atrás cuando cae el agua. La temperatura aquí es, viene refrescando ya, aproximadamente a las 12 o 1 de la mañana. Ya. Sin poder trabajar ni salir, iba y traía un plátano y un aviandito, cualquier cosita así. Y eso era lo que se comía aquí, porque bueno, la situación aquí está crítica y autocrítica. Eso es lo que yo hago por ahí. Si yo hago y me gano 30 pesos, eso es lo que traigo para la casa. Pero ya estamos mirando que con 30 pesos, ¿quién vive? Si de todas maneras ya aquí todo está caro, ¿no? La economía está mala. Tengo una esposa ciega ahí que tengo que lidiarla de un todo, a ella de un todo. No le han dado tampoco nada, ni una pastilla de jabón, ni le han dado nada para hacer personal. No le han puesto una ayuda social. Pues los medicamentos solamente no bajan de 70 y 80 pesos, porque se le pone, se le compran diversos. Está la insulina, la glibenclamida, el algodón, está el alcohol.
La activista Ariana Mena vive en una ciudadela en La Habana Vieja y comenta que la situación de su vivienda producto de las lluvias y las filtraciones que aceleran los derrumbes es grave.
Sobre este tema conversó así con Radio Martí.
Aquí normalmente, constantemente, producto a la ineficiencia, ¿no?, de la dictadura, de que no le interesa para nada al pueblo, que no le interesa para nada al pueblo, los edificios normalmente se caen. Y ahora con estas aguas están ocurriendo diario, estamos en un peligro eminente, ¿no? Como siempre he dicho, no le demos tanto al agua, sino cuando sale el sol después del agua. Y entonces, esto es un peligro. Yo vivo en una ciudadela, mi casa se me moja, y ahora con estas aguas se me filtra más todavía, y así, aquí con el favor de Dios, lo único que es, no se inunda, pero hay muchos lugares aquí. ¿No? Imagínate una casa que se filtra y arriba de eso inundaciones y arriba de eso el peligro que está corriendo de que se le pueda desplomar a ese techo, esa bola de concreto arriba o de teja o de palo, lo que sea. O también puede suceder no solamente en las casas que están malas, sino aquí hay casas que están en buenas condiciones, pero lo que tiene a los lados, lo que tiene a los lados está en mal estado y tú sabes que cuando eso se desploma, se derrumba, puede caer para cualquier lado, ¿no? O sea, que ni aún tú viviendo en una casa en un estado aquí, tú tienes que vivir con el pelo en la boca, ¿no? Producto a todas estas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se están muriendo las personas y el régimen, como que una vez más demuestra como que no le interesa para nada la vida del cubano de a pie.
Y otra mujer fue víctima de violencia extrema en Cuba este jueves en el poblado Cumbre del municipio Placetas en Villa Clara.
Detalles con Yolanda Huerga.
Una cubana de 19 años, embarazada de 23 semanas, fue apuñalada por su expareja en el poblado Cumbre del municipio Placetas, Villa Clara.
Fue acuchillada la joven embarazada Maideisy Pérez Hernández en el poblado de Cumbre, perteneciente al municipio de Placetas, por su ex esposo. La joven se encuentra con 23 semanas de gestación,
informó Jacqueline Abreu, del grupo Todos Somos Placetas.
Su estado es estable y su bebé está a salvo.
La joven fue trasladada hasta el hospital Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara, donde por la grave herida que sufrió, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.
Conocemos hasta el momento 19 agresiones hacia mujeres. De estas 19 agresiones, 15 han sido muertas y el resto pues ha sido hospitalizada para poderse recuperar.
Apuntó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Todo esto se suman los dos infanticidios, los dos embarazos malogrados y las 5 agresiones infantiles que también hemos venido reportando desde el inicio del año con estos casos de violencia de género.
La Red Femenina de Cuba reiteró a las autoridades cubanas su pedido de una ley de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del periodo de sesiones 177, que se realizará de forma virtual entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de este año.
Desde el día primero al 9 de octubre se desarrollarán las audiencias públicas. El tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba será tratado el 1 de octubre. Y tiene previsto participar desde la isla la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Cuba Independiente y Democrática, CID, y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial.
En este periodo de sesiones se realizarán reuniones con la sociedad civil para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región.
Todas las audiencias serán públicas y se transmitirán por la plataforma Zoom y a través de la página de Facebook de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:16, vistazo a Cienfuegos, 29 grados, la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. Algunas nubes también continuarán en esta noche, pero la lluvia está lejos del panorama.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados en el termómetro, con una sensación de 33, un viento soplando a 9 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado. A esta hora, justamente, cielos de tormenta, probabilidades de algunas lloviznas aisladas. Mañana debe amanecer despejado en Santa Clara.
A las 6:16, noticia de los Estados Unidos con Paul Sfeir.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló el jueves desde Surinam sobre la crisis en Venezuela, diciendo que el pueblo venezolano se merece democracia y derechos humanos.
Lo más destacado con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. Y el director del FBI, Christopher Wray, habló también ante un comité de la Cámara de Representantes sobre las intenciones de Rusia de pretender afectar las elecciones presidenciales del mes de noviembre.
Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene el informe.
Rusia está aún trabajando para influenciar las elecciones estadounidenses. Eso denunció el director del FBI, Christopher Wray, en el Congreso de Estados Unidos este jueves. A diferencia de 2016, cuando los esfuerzos de interferencia más serios involucraron piratear los correos electrónicos de los demócratas y los sistemas electorales estatales, Wray dijo que la actividad rusa en lo que va este año parece más limitada a campañas de desinformación y agitación, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, Wray aclaró firmemente:
los estadounidenses deben tener confianza en nuestro sistema de votación y nuestra infraestructura electoral. Por eso la seguridad de nuestras elecciones es y seguirá siendo una de nuestras más altas prioridades. No toleraremos la interferencia extranjera en las elecciones.
El director afirmó la importancia de actuar rápidamente contra la desinformación antes de que pueda crecer. Y cuestionado sobre las amenazas mayores para la seguridad nacional, Wray denunció los peligros que llegan desde extremistas, pero sin especificar si son de extrema derecha o izquierda, supremacistas blancos o antifascistas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Washington, ya restablecimos contacto con nuestra corresponsal Michelle Sagué, que nos habla de la gira del secretario Pompeo ayer en Surinam.
El secretario de Estado Mike Pompeo inició el jueves una visita a las naciones petroleras de Guyana y Surinam para luego dirigirse a Brasil y Colombia. Durante su visita a Surinam, Pompeo abordó la situación en Venezuela. Él dice que Estados Unidos ha reconocido a Juan Guaidó como el líder correctamente electo del país. Han acusado a Nicolás Maduro de cargos de narcotráfico. Cree que el pueblo venezolano merece democracia, derechos humanos, oportunidad de ganarse la vida. Lo que todos quieren para todas las familias, lo quieren también para el pueblo de Venezuela. Dice que eso es lo que han estado trabajando en Venezuela y que en eso van a seguir trabajando para beneficiar a toda la gente, no solamente en Venezuela, sino en la región. Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado norteamericano en visitar Surinam desde su independencia. Pompeo se reunió con el presidente Chan Santoki, quien fue electo en julio. Pompeo también también expresó el apoyo de Estados Unidos a Surinam y dijo que había viajado al país para tratar de identificar lugares en los que puedan trabajar juntos para mejorar la vida del pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, cuestionó en un discurso ante estudiantes universitarios la capacidad y motivaciones de algunos fiscales de carrera del Departamento de Justicia.
Celia Mendoza habló con expertos en leyes y política para entender las implicaciones de estas declaraciones.
Los oficiales individuales a veces pueden convertirse en cazadores de cabeza, consumidos por la preocupación de arremeter contra su objetivo. Someter sus decisiones a revisión por parte de supervisores separados garantiza la participación de los que toman decisiones que no están emocionalmente involucrados en el proceso.
Afirmó el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, al referirse a los fiscales de carrera del Departamento de Justicia durante su discurso en la Universidad Hillsdale College, donde enfatizó la importancia de seguir la línea de mando.
Las declaraciones como tal de que hay una necesidad de una cadena de comando, una jerarquía de toma de decisiones, no es incorrecta, de hecho es apropiada.
Carlos Vargas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, explicó que es algo que tiene precedente en la administración de Richard Nixon.
Y por lo tanto se tomaron medidas dentro del Departamento de Justicia, como dentro de otras agencias de gobierno, para limitar cualquier injerencia partidista, parcializada, política, que pudiera interferir en la administración de la justicia.
El abogado y exfiscal de la Florida, Joel Molina, reconoce la línea de mando, pero afirma que de existir motivos no coherentes con los hechos bajo la ley por parte de un fiscal de carrera, el tribunal es el mejor filtro.
Los jueces y la corte de los jueces de preparación pueden decidir si esto de verdad es un delito o no.
Así como expresó lo que le preocupa.
Tenemos que tener mucho cuidado que muchas personas, muchos fiscales, no le den miedo de traer casos contra implicaciones políticas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el Departamento de Trabajo dijo el jueves que la cifra de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada, pero se mantuvo en niveles muy altos.
Detalles con Alejandro Escalona de la Voz de América.
En momentos en que la recuperación del mercado laboral avanza lentamente, las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo totalizaron 860 mil para la semana que culminó el 12 de septiembre, en comparación con 893 mil en la semana anterior. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cercanas a cero esta semana y señaló que la pandemia continuará pesando sobre la actividad económica, el empleo y la inflación al corto plazo y que presenta riesgos considerables para las perspectivas económicas a mediano plazo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que es probable que se necesite más apoyo fiscal y agregó que, aunque el mercado laboral ha mejorado sustancialmente, está muy lejos del máximo empleo. Los informes de la semana muestran una desaceleración en las ventas minoristas durante agosto, que los economistas atribuyeron a la reducción de los beneficios de desempleo extendidos para millones de personas. La producción en las fábricas también se enfrió en agosto. Un programa para ayudar a las empresas con los salarios expiró en agosto, mientras que este mes vencen 25 mil millones de dólares en ayuda del gobierno para las nóminas de las aerolíneas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
E inauguran en Washington también un monumento nacional dedicado al presidente Eisenhower.
Informa John F. Burnett.
Después de varias demoras, fue inaugurado el jueves un monumento nacional al presidente Dwight Eisenhower en Washington, D.C. Si bien el papel de Eisenhower en el escenario nacional e internacional es el centro de atención, el monumento también incluye una estatua e información que destaca su amor por su estado natal de Kansas. El ex senador por Kansas y candidato presidencial republicano en 1996, Bob Dole, expresó su admiración por Eisenhower.
Debido a su brillante enfoque, ganamos la Segunda Guerra Mundial y Eisenhower siguió adelante y se convirtió en un gran presidente estadounidense durante 8 años de paz y prosperidad y tomó muchas, muchas decisiones difíciles.
El Eisenhower Memorial no solo conmemora la vida y el legado de un hombre extraordinario, también es un símbolo para todas las generaciones de la promesa de Estados Unidos y lo que nuestros valores hacen posible aquí y en todo el mundo, dijo por su parte el senador estadounidense Pat Roberts, un republicano de Kansas que fue presidente de la Comisión Conmemorativa Eisenhower. La inauguración estaba originalmente programada para mayo para conmemorar el 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se retrasó debido a la pandemia. El Congreso financió el monumento en 1999, pero se retrasó después de que la familia de Eisenhower objetar algunos elementos del diseño original del arquitecto Frank Gehry. La construcción comenzó en noviembre de 2017. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 6:24, saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, 30 grados, despejada la jornada, viento soplando a 9 kilómetros por hora.
Pinar del Río muestra en el termómetro 29 grados centígrados, pero la sensación es de 35 con un viento a 10 kilómetros por hora, intervalos nubosos y cielo de tormenta. A esta hora se mantendrá igual todo el transcurso de la noche. Mañana en la mañana amanece despejado en Pinar del Río.
Las noticias más importantes en Latinoamérica a las 6:25.
En el Perú, el presidente Martín Vizcarra enfrenta un juicio político ante el Congreso de su país.
Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, subrayó que su comportamiento ha sido siempre correcto y que no ha cometido ningún acto ilegal al presentar su defensa en el juicio político abierto en su contra en el Congreso. El jefe de Estado acudió al Pleno del Parlamento para dirigirse a los legisladores antes de que debatan el pedido de destitución o vacancia presentado por incapacidad moral y que requiere 87 votos para ser aprobado. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante una visita a la provincia de Virú, en la región La Libertad, dejó entrever que confía en que el Parlamento decida no sacarlo del poder.
Hoy temprano, cumpliendo una responsabilidad democrática, es que estuve a las 10 de la mañana en el Congreso, di mis planteamientos, mi abogado complementó una defensa legal, y yo estoy seguro que las fuerzas democráticas que están en las bancadas en el Congreso de la República van a actuar siempre pensando en el Perú primero.
A estas horas, el Pleno del Congreso debate la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por el contenido de unos audios divulgados tras una grabación de audio difundida por Edgar Alarcón, un legislador investigado por enriquecimiento ilícito, que parece mostrar al presidente Martín Vizcarra coordinando una estrategia de defensa con dos asesores, tratando de aclarar versiones sobre cuántas veces había visitado el músico Richard Cisneros y los cerca de $50,000 que éste recibió en contratos cuestionables. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Parlamento de Venezuela resaltó la importancia del informe presentado por una misión de la Organización de las Naciones Unidas que señala al gobierno en disputa de cometer crímenes de lesa humanidad.
Vamos de inmediato a Caracas. Desde allí informa Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual del Parlamento venezolano, donde fue debatido el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela, que señaló que funcionarios del gobierno en disputa han cometido crímenes de lesa humanidad, los diputados resaltaron la importancia de que en el informe se recomienda a los Estados miembros y a la Corte Penal Internacional que profundice las investigaciones penales a los individuos señalados. Miguel Pizarro, comisionado del gobierno interino ante la ONU, insistió en que el informe hace justicia al esfuerzo de visibilización de muchos actores.
Esto es un paso en la dirección correcta del largo camino para la justicia, para la reparación, para la no repetición, para asegurar que al final de todo este ciclo histórico y político, Venezuela pueda cerrar para siempre este oscuro capítulo de nuestra vida que está plagado por la tortura, por la represión y por la desaparición.
El parlamentario Omar González afirmó que la ONU no tiene excusas para no aprobar el principio de responsabilidad para proteger y cuestionó que hayan países e instituciones que rechazan que se le aplique la palabra genocida al gobierno en disputa.
No comprenden que la muerte volvió a clavar sus dientes, esta vez en Venezuela, igual que sucedió en Armenia, en Ruanda, en Ucrania, en Camboya o en China, donde la indiferencia del mundo permitió que se cometieran los más crueles genocidios de toda la historia.
A través de un comunicado, el gobierno en disputa manifestó que reitera su estricto compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y aseguró haber dado amplias y reiteradas muestras de voluntad y compromiso de cooperar con los diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renuncia a su candidatura presidencial.
Vamos a Bolivia, desde allí amplía Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que retira su candidatura de cara a las elecciones generales del 18 de octubre para consolidar la unidad ante una posible victoria del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales. En un mensaje grabado, acompañada de sus aliados políticos, la mandataria justificó su decisión.
Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales.
Las reacciones no se dejaron esperar. El expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. En este panorama, el politólogo Daniel Moreno analizó en diálogo con La Voz de América el rumbo que podría tomar esta contienda electoral.
Vamos a tener en noviembre una experiencia histórica en la democracia boliviana que va a ser la segunda vuelta seguramente entre Luis Arce y Carlos Mesa, y no creo que la decisión de Áñez vaya a cambiar en algo las tendencias que hemos visto hasta ahora.
En los últimos días, las encuestas publicadas en diferentes medios locales ubicaron con bajos porcentajes a la presidenta interina en la percepción del voto, muy lejos del primer lugar que corresponde al candidato Luis Arce Catacora. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otoma Dariaga en la asistencia técnica. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Por Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sveir. A las 6:31 damos inicio a las noticias. Camagüey muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 36 a esta hora. Un viento muy suave, 4 kilómetros por hora. Hay cielos de tormentas, variable. Puede haber lloviznas, pero mañana amanece despejado en Camagüey.
Ya pasó la lluvia en Holguín, tenemos 30 grados, está despejado, brilla el sol todavía. Viento soplando 9 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Don Ricardo Espinosa da inicio a las noticias de Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha hablado sobre una campaña en redes sociales que busca un estallido social en la isla en medio del proceso electoral estadounidense.
Pero activistas cubanos simplificaron la ecuación y culparon únicamente al propio gobernante Díaz-Canel del mal manejo de la crisis interna que vive el país. Amado Gil tiene los detalles.
En una reunión virtual con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial Isla de Pinos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que se evidencia todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en la nación como parte de los intereses electorales estadounidenses.
Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos escuchado este mismo discurso? Esto ya parece un sainete.
Fue la primera reacción que publicó en su podcast Ventana 14 la periodista y bloguera Joanny Sánchez.
Muy triste, porque en la medida que echan la culpa, la responsabilidad hacia afuera, entonces no se concentran en solucionar los verdaderos problemas internos y además en asumir sus responsabilidades en esas grandes dificultades que estamos atravesando.
Díaz-Canel habló de una campaña de descrédito que se pretende armar en redes sociales contra la revolución, pero el activista Manuel Cuesta Morúa dijo desde La Habana que el mandatario debiera mirar hacia adentro y no hacia afuera.
La protesta social se está incubando en su primera manifestación desde el interior de Cuba, no desde el exterior. De manera que por la incapacidad del gobierno, pues se combina toda una circunstancia para alimentar la posibilidad y el pánico que tiene el régimen a la protesta social desde dentro de la isla.
También dijo Díaz-Canel que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica. Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, cree que el gobierno se está adelantando a lo que realmente podría venir.
En mi opinión, están adelantándose a los sucesos que sí deben venir y realizando una especie de represión preventiva o de también de alarma preventiva para realmente aminorar cualquier tipo de movimiento de la oposición, del activismo y de los propios ciudadanos, ¿no? Amedrentarlos y generar un estado de alarma y de emergencia. Creo que eso es lo que ahora mismo ellos tenemos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un informe publicado por Hans Hartwig Blomeyer, Ilse Reyes y Anne Catherine Beck de la Fundación Konrad Adenauer respecto a la reforma de la Constitución cubana aprobada en 2018 revela que en la práctica los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo con la libertad de expresión y la libertad de asamblea.
La publicación resalta que de hecho el gobierno las impide activamente. El lento progreso digital en Cuba y la crisis causada por el coronavirus generan aún más restricciones para los cubanos. Al respecto, Jack Cisires, asesor legal y vocero del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reaccionó con estas declaraciones.
Este es un informe que hay que prestar especial interés porque fue redactado y por expertos de la Fundación Konrad Adenauer y publicado por esta misma. La Fundación Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano Alemán, al que pertenece la canciller alemana Angela Merkel y posiblemente el partido político más importante de Europa. Y en segundo lugar, porque refleja con claridad la situación de los derechos humanos en Cuba, de las limitaciones importantes que hay, por ejemplo, a la libertad de expresión. Y cómo la nueva Constitución, a pesar de incluir determinados artículos referentes a derechos fundamentales, en la actualidad ellos no han supuesto un mayor cumplimiento de estos derechos por parte del Estado cubano y por tanto seguimos con los mismos niveles represivos que antes de tener la nueva Constitución.
Y el opositor Ebert Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido este jueves por espacio de 7 horas en Santiago de Cuba.
Hidalgo dijo a Radio Martí que durante el arresto, donde además fue golpeado, los agentes lo amenazaron con el propósito de que abandone su activismo en la UNPACU.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana se personó el esbirro Fran, acompañado de 2 agentes de la policía. Fui esposado, conducido en una patrulla apartado de la ciudad a un lugar, una carretera llamada Punta Gorda, cerca de una playa. Allí me tuvieron alrededor de 4 horas bajo el sol. Allí fui empujado, golpeado, amenazado. Fran y 2 policías me amenazaban como yo soy opositor, ellos quieren que yo me quite. Ni las torturas que ellos me hagan, ellos me van a detener mi activismo político. Sí, porque yo soy de la Unión Patriótica de Cuba. Me amenazaron con que iban a destruir a mi familia, que le tenían un delito fabricado a mi hijo, porque mi hijo también es activista, un delito de peligrosidad social, que lo van a meter preso, me van a destruir a mí, que me van a matar, y van a acabar con mi familia. Y de ahí, alrededor de 4 horas me tuvieron en eso, y después me montaron en el auto de patrulla y me llevaron a una estación de la policía conocida como el Palacete, donde me tuvieron en un salón sentado allí 3 horas. Después de este tiempo, el esbirro Frank se dirigió a mí y me dijo que me podía marchar, ya después de haber pasado todo este problema. Me dijo que ya no hacía falta ponerme multas, con la cantidad de multas que yo tenía puesta, son unas cuantas, ya con esa yo tenía para llevarme a prisión.
Y el programa Aulas Abiertas lanzó este jueves 2 concursos dirigidos a jóvenes de la sociedad civil cubana.
Yolanda Huerga conversó con su coordinador.
Aulas Abiertas, un programa del Instituto Político para la Libertad que trabaja en el fortalecimiento del liderazgo en la sociedad civil cubana, anunció este jueves 2 concursos para la ejecución de microproyectos comunitarios en la isla.
Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil, que va a permitir que hasta 4 seleccionados lideren sus propuestas e impacten beneficiosamente en la juventud de su comunidad. Por otro lado, tenemos un concurso que está dirigido a un público más amplio, que es el de microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, la cual va a apoyar ejecución de hasta 2 iniciativas impulsadas por activistas cubanos que trabajen en el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación democrática en su país.
comentó Diego Hato, coordinador de proyectos.
Consideramos que en un contexto como el cubano, la sociedad civil es justamente la que está llamada a liderar esfuerzos democráticos. Creemos que es importante que hayan ese tipo de oportunidades para que más jóvenes y activistas puedan contar con el apoyo para realizar su iniciativa. Y de esta forma van a tener la oportunidad de poder gestionar estos recursos y de poder ejecutar sus actividades.
Las convocatorias estarán abiertas hasta el 15 de noviembre y sus bases podrán encontrarse en la página aulasabiertas.net. Las propuestas deben ser enviadas al correo info@aulasabiertas.net e incluir un presupuesto detallado por $1,050. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Me decía que yo, analizando cómo han actuado en el pasado unos comunistas, y como ejemplo cité lo que sucedió cuando el ciclón Flora, que por orden de Fidel Castro, miles de paquetes que habían enviado los exilados a Cuba, sencillamente se los robaron. Y siguen robando, son cientos de casos. Yo he reportado muchísimos en estos comentarios. Cuando los esbirros de la policía política y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria irrumpen en las casas de disidentes o periodistas independientes, les roban los teléfonos celulares, las computadoras, papel, bolígrafos, cámaras fotográficas. Y recuerdo en especial una denuncia en la que se llevaron alimentos, jabones, ropa, etcétera, etcétera. Apropiarse de lo ajeno es parte de la filosofía de los comunistas. Y estos cuerpos represivos están llenos de verdaderos delincuentes que descubrieron un día que ingresando en esas pandillas de la seguridad del Estado, la policía, podían robar con impunidad y abusar y atropellar y golpear sin ninguna consecuencia para ellos. Bueno, por el momento, porque un día esa dictadura va a desaparecer. Ellos piensan que eso nunca sucederá. No analizan la historia, no analizan la caída de otras dictaduras, la de la Unión Soviética, por ejemplo. Y entonces un día, cuando la ley y el orden exista, tendrán que responder ante la justicia por sus desmanes. Los jefes escaparán. La mayoría tienen sus hijos fuera de Cuba, pero ellos, esos policías y agentes de la policía política que golpean al pueblo, que no tienen cientos de miles de dólares en bancos extranjeros, ¿dónde van a meterse? Estos esbirros deben pensar en su familia y dejar de atropellar y golpear y robar a otras familias, porque un día puede voltearse la tortilla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A las 6:42, la temperatura en Matanzas, 29 grados centígrados, las sensaciones de 34, un viento soplando a 14 kilómetros por hora, el cielo prácticamente despejado, se mantendrá así durante todo lo que resta de tarde y noche.
En Santi Espíritus, entre tanto, 30 grados, hay tormentas dispersas en el área, se siente a 37 grados, continuará así en parte de la noche.
Don Ricardo Espinosa da inicio a la lectura de las noticias de América Latina.
Aquí vamos porque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y los senadores estadounidenses, Marco Rubio, republicano, y Dick Durbin, demócrata, conversaron sobre la situación que atraviesa el país suramericano, los migrantes venezolanos y las próximas elecciones parlamentarias.
En Twitter, Guaidó indicó que es firme el apoyo bipartidista a la causa venezolana, el rechazo a un fraude y el respaldo a la transición y a elecciones libres.
Durbin, senador por Illinois, calificó en Twitter como indignante que el gobierno de Maduro adelante labores para otra elección fraudulenta. Y aseguró que lo que se necesita es una elección presidencial justa.
Mientras tanto, Marco Rubio, senador por Florida, comentó también en Twitter la llamada con Guaidó y aseguró que Nicolás Maduro está trabajando para atraer a nuestros aliados de la Comisión Europea a una trampa para dar validez a las elecciones falsas que serán el 6 de diciembre.
De otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha afirmado que el informe de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela prueba que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad.
Nuestro colega Jorge Orellana tiene el informe.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Venezuela demuestra que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad.
Vimos cómo la propia Organización de las Naciones Unidas no solamente concluye que en efecto Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, sino que existe una grave afectación a todo lo que es el sistema de derechos humanos, y además el reporte insta a que haya una actuación oportuna en la Corte Penal Internacional. Y quiero también decir que el remedo de elecciones que quieren convocar a finales de este año es simplemente un mecanismo para legitimar esa dictadura, pero además para legitimar todos estos crímenes de lesa humanidad.
La posición colombiana es respaldada por la Unión Europea. La eurodiputada Soraya Rodríguez considera que la Corte Penal Internacional debe castigar a los ejecutores y responsables intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.
Es un informe enormemente preocupante. El informe, viendo más allá de documentar 223 casos a través de 274 entrevistas con testigos, familiares, víctimas, ex trabajadores del gobierno, lo que hace es identificar de forma clara que las ejecuciones extrajudiciales que se documentan, las desapariciones forzosas y las torturas respondían a un plan previamente establecido por el gobierno para acallar a la oposición y a la disidencia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Revisamos a continuación otras noticias internacionales, noticias del mundo.
Taiwán detectó este viernes hasta 18 aviones militares chinos que cruzaron la línea divisoria del estrecho de Formosa y respondió con el despliegue de varios aviones cazas en un aumento de las tensiones entre Taipei y Pekín por la visita a la isla de un alto cargo estadounidense.
Las autoridades taiwanesas pidieron a China que se contenga en sus ejercicios militares y le reclamaron que colabore con la paz en la región en lugar de convertirse en un provocador unilateral.
Por su parte, China, que reclama el territorio taiwanés, aseguró que las maniobras de sus fuerzas navales y aéreas son necesarias para defender la unidad nacional y derrotar cualquier actividad separatista para la independencia de Taiwán.
La polémica tiene lugar en momentos en que visitan Taipei el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Crecimiento Económico y Energía, Keith Krach, y el subsecretario adjunto para la Democracia y los Derechos Humanos, Robert Destro.
Ya han comenzado las celebraciones por el Año Nuevo Judío en Israel en medio de un rebrote del COVID-19, lo que ha obligado a nuevas medidas de confinamiento.
Desde Tel Aviv, el informe llega con Daniel Blumenthal.
Israel se cerró herméticamente por 2 semanas el 15 de marzo. 1 millón de personas perdieron sus puestos de trabajo, pero confiaron en el liderazgo casi unipersonal del primer ministro Netanyahu y la infame curva de contagio bajó. Netanyahu anunció la apertura total del país. Salgan a festejar, dijo. Pero desde entonces el gobierno de unidad encabezado por Netanyahu y Benny Gantz de azul y blanco no dejó de pelearse dentro de la coalición y no preparó un plan de acción para los siguientes meses. Netanyahu, el presidente Rivlin y otros ministros y funcionarios infringieron varias veces las estrictas reglamentaciones y los israelíes dejaron de creerle al gobierno, dejaron de cuidarse y la curva se disparó. El motivo por el cual se impone este confinamiento en la temporada de fiestas que comenzó este viernes y continuará hasta el 10 de octubre es que se trata de 3 semanas con muchos feriados, lo que naturalmente reduce el impacto negativo en la economía. Hay muchas excepciones y hay quienes dicen que demasiadas, pero en centenares de localidades se organizaron los vecinos con sinagogas al aire libre para permitir la asistencia de un mayor público de feligreses. El fracaso en el tratamiento de la pandemia cuesta al Likud de Netanyahu la pérdida de por lo menos 6 mandatos de acuerdo a los últimos censos de opinión, pero paralelamente se registra un logro diplomático para Israel y para él, y una derrota para los palestinos, con la firma de los acuerdos de paz con Emiratos Árabes y con Bahrein. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la continuación de la represión y las torturas en Bielorrusia frente a las manifestaciones contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko y ha defendido la importancia de escuchar y dialogar.
Pese a la violencia, represión por parte de las fuerzas de seguridad bielorrusas Y a los miles de arrestos, las manifestaciones pacíficas masivas han continuado contra el resultado declarado de las elecciones presidenciales del mes pasado, indicó Bachelet en su intervención en el debate urgente sobre la situación en el país en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet criticó los miles de arrestos, procesos penales y administrativos que se están abriendo contra personas que apoyan a la oposición. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el residente de Ciego de Ávila, Roberto Valdivia, que pasó 7 días en aislamiento, en entrevista con Tomás Cardoso, explica sobre la situación con el COVID en el territorio.
Básicamente el municipio es una cuarentena total, porque no te puedes mover, no puedes salir de la casa. Salen algunas personas a diferentes sitios, como por ejemplo algunas panaderías que tienes que ir a buscar un pan o algo de eso. Pero prácticamente está cerrado todas las calles. El problema de la COVID en Ciego, yo te puedo decir que eso, en estos momentos es una situación fuera de control. De agosto hasta la fecha, en Ciego de Ávila, la tasa por cada 100.000 habitantes es la tasa más alta del país, que nunca se había visto esa tasa ni en La Habana. Entonces hay un problema muy serio. No se sabe cuándo esto va a llegar al final. El test se sabe de antemano y puede dar bien, pero puede darte falso. Te puede dar un falso positivo, porque eso además... Eso le ha dado a varias personas que lo tienen y después cuando hacen, precisamente, te repiten y te hacen el PCR en tiempo real, porque ese es el que te dice lo que puede haber. Pero este no es una prueba confiable. Los centros que tienen aquí de aislamiento, las personas que están asintomáticos, están en un lugar, como era el caso mío. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares, no los están uniendo. Ya desde la otra vez, eso está previsto así. Por ejemplo, los que están con síntomas están aquí en un lugar que le llaman la carreta, o si no aquí en las cañas donde es el círculo social de Ciego de Ávila, a la salida del Ciego, que son las personas que tienen síntomas, pueden tener fiebre, pueden tener tos, cualquier síntoma que sea de la COVID. Ahora, los asintomáticos están en otro centro. Puedo garantizar que hay personas en la calle porque hay que salir, porque está la cuarentena, pero no hay un abastecimiento generalizado para que a todas las personas les llegue el alimento o los artículos de primera necesidad. La gente tiene que salir obligatoriamente, porque tú no puedes vivir con el pancito ese que te dieron a la tienda, y la gente sale a buscar su pan, a buscar el poco de yogur, el sirope si vende, han sacado un poco de queso, y eso es la aglomeración de gente para coger un poco de queso para llevar para la casa, porque no hay. Vieron un programa por la televisión navideña y algunos funcionarios no pudieron dar una explicación de por qué las cosas no llegan. Se limitan simplemente a decir que ellos, por ejemplo, el del lácteo, el de la pesca, no hay pescado, no, ellos poco pescado que tienen, se lo entregan al Consejo de Defensa, y el Consejo de Defensa es quien hace la distribución. No hubo una respuesta del pueblo prácticamente, porque no había nadie del Consejo de Defensa en el programa. Entonces, ya te digo, es una situación compleja. En cuanto a eso, también existen las indisciplinas sociales, como es lógico, hay quien no entiende o se descuida, pero bueno, somos mínimos. En este caso no te puedo decir que en Ciego de Ávila hay esa cantidad de gente en la calle sin asomar. Más bien todo el mundo está cogiendo la cosa como es, porque verdaderamente es una situación de crisis. Esto está prácticamente fuera de control, como usted decía. La situación va al alza todos los días, están subiendo el número de casos, no se ve la luz por ningún lugar. Verdaderamente es una situación muy compleja y muy difícil la que está viviendo Ciego de Ávila.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y esta tarde la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, nos habla sobre un tema realmente importante, las relaciones de pareja.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido. Hay algo que le quiero comentar que estoy viendo en la mayoría de los países del mundo, porque tengo el privilegio de leer y estudios que salen diariamente, que es la parte de la falta de amor que está sucediendo en algunas relaciones de pareja que han tenido que convivir por tantos días, semanas y meses debido al confinamiento, que quizás no tenían la relación de pareja que pensaban que tenían. Porque cuando hay dos personas que están juntas por X número de años y que son un matrimonio y que cada cual está en sus actividades, entrando y saliendo, y se ven con mayor fuerza en las noches, y las noches son cortas porque después hay que irse a dormir, y después los fines de semana, pues quizás muchas veces ni se conocen muy bien uno con el otro porque no han tenido tanto tiempo como para compartir juntos. Y esto ha causado dos vertientes muy marcadas con este confinamiento y esta pandemia. Por un lado, las parejas que se han conocido mejor y que están compenetradas de mejor manera que antes de la pandemia, porque han tenido más contacto, porque han tenido que interactuar más en la convivencia, y esto ha sido muy positivo. Sin embargo, ha aumentado el número de divorcios porque realmente hay muchas parejas que estando en este confinamiento, conviviendo mañana, tarde, noche, días y días y semanas y meses por el confinamiento, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que llevan 5 y 6 meses trabajando desde sus casas. O sea, siguen trabajando, siguen laborando para sus empresas desde la casa. Y esto ha implicado que estén con su pareja, que también está trabajando desde la casa, todos los días a toda hora. Como dice una amiga mía, que no hay un respiro de la pareja. Entonces, esto ha traído las dos vertientes que le explicaba. Una, que ha compenetrado más la pareja y la relación, y otra vertiente que ha ocasionado divorcios. Entonces, es un buen momento para pensar, a pesar de lo que está pasando con la pandemia y a pesar de las cosas que nos pasan todos los días en la vida, porque a todos nos pasan cosas en cualquier lugar del mundo que vivamos, porque es la vida, en qué momento de la vida estamos, quién es nuestra pareja y qué queremos conseguir con nuestra pareja y con nuestra relación. Es un momento para mirar hacia adentro y para reflexionar en el tema del amor. Es un momento para que si las cosas no funcionan, pues hablarlo y conversarlo. Y si están funcionando mejor, pues tomar ventaja y oportunidad que puede traer a muchas parejas, pues mejor relación, con mayor calidad, con mejor compenetración. Y eso hace que crezca el amor. Seguimos mañana. Que Dios le bendiga.
Tema 655, quieto, quieto, quieto. En primera, es viernes, llegaron los deportes, ya está aquí Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Espinosa, un apellido muy famoso en Cuba y bueno, sobre todo por ese gran boxeador cubano que respondió el nombre, Ángel Espinosa Capó, quien lamentablemente falleció no hace mucho tiempo, uno de los grandes pesos medianos en toda la historia del boxeo amateur. Y bueno, hoy es el día de Giannis Antetokounmpo, del equipo de Milwaukee, que fue eliminado en la primera ronda de la serie playoff, 4-1. Por el equipo de Miami Heat, que ahora gana la serie 2-0 contra Boston. Bueno, hoy ganó en su segundo premio al jugador más valioso en forma consecutiva. Y de esa forma, Antetokounmpo se une a Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moss Malone, así como Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain y Bill Russell como ganadores al premio al jugador más valioso en forma consecutiva. Antetokounmpo se une a Michael Jordan, lo logró en la campaña 87-88, y Hakeem Olajuwon en la temporada 93-94, como los únicos jugadores en ganar los premios al jugador más valioso y jugador defensivo del año en una misma temporada. Y por ese motivo, nuestro ingeniero sonido Tom Madariaga estaba muy contento, muy satisfecho y orgulloso porque uno de sus jugadores favoritos ganó el premio al jugador más valioso. Y me decía Tom que, bueno, él lleva su corazón ahí en el Milwaukee por la presencia de sangre cubana. Me decía Otón que aunque este año Robin López no jugó mucho, sí vio mucho a Brook López, su hermano, son Jimaguas, del equipo del Milwaukee. Pero bueno, tranquilo Otón Madaría, que tu equipo fue eliminado nada más y nada menos que por el quinteto de Patricia, el Miami Heat. A propósito, el Miami Heat, señores, estará jugando mañana sábado a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, contra el Boston. El Miami Heat gana la serie 2-0, por lo tanto, necesita 2 triunfos más de 5 que restan para avanzar a la gran final contra el triunfador entre los equipos de Denver y los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, que bueno, comenzará la serie esta de 7 a ganar 4 hoy viernes a las 9 de la noche de Cuba en la ciudad de Orlando. Así que atentos a este partido. Y hasta el momento, hoy viernes solamente finalizó, hay 2 más en desarrollo, un partido en la continuación de la recortada temporada de las Grandes Ligas de 60 partidos. Y esta tarde, hoy viernes por la tarde, el cubano Lourdes Gurriel Jr. Legfield se fue por el Toronto de 3-1, batea 308, y reitero, el Toronto perdió 7-0 ante el equipo de Filadelfia, una situación sumamente preocupante para el equipo de los Azulejos, que trata de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. Hoy no estará lanzando ningún cubano, sí lo hará mañana sábado, Chichi González, ese joven prospecto del béisbol de la mayor isla de las Antillas, que estará lanzando mañana sábado 8:10 de la noche hora Cuba por el equipo Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles, que tiene el mejor récord este año en la actual temporada de la NBA. El equipo de los Dodgers acumula 36 victorias con solamente 15 derrotas. Más deportes, 7 en punto con el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Hasta aquí.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco y Dolidat Arias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. En la edición, Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía.
Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, nuestra próxima edición de noticias.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980 y los 7.335, los 7.345, los 9.000.